UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos un día más al Tribunal del Videojuego. Yo soy Ángel Miralles y estamos aquí con Carlos, Fernando y Pedro. Y hoy vamos a dar un repaso sobre las últimas dos semanas y las noticias más importantes que nos trae el mundo de los videojuegos. ¿Qué os contáis, compañeros?
Bueno, pues buenos días. Y nada, contar que estoy un poquito acatarrado, que llevo una semana letal. Pero nada, aquí estamos con más fuerza que nunca.
Buenos días, yo soy el más profesional del equipo. Por eso ayer me fui a cenar y volví a las 3 de la mañana a mi casa. Ahora mismo son las 8:30 de la mañana y estamos aquí listos para grabar.
Bueno, pues buenos días a todos. Yo me he levantado más jodido de la voz que yo qué sé, que un porreta. Pero bueno, hay que ser profesional y aquí estamos.
Una cosa, te acabas de cargar la magia del directo. Porque acabas de decir que estamos a las 8:30 y...
Producción.
Es lo que hay.
Corting.
En fin, vamos a comenzar. Una de las noticias más importantes que han sucedido durante estas dos semanas es la confirmación por parte de Sony de que tendremos a finales de 2020 la PlayStation 5. Bueno, como es un anuncio reciente, tampoco tenemos demasiadas novedades sobre la mesa. Digamos, un anuncio oficial que la gente pues esperaba, pero sin conocer demasiados detalles. Lo que sí sabemos es que la consola soportará resolución en 8K, cosa previsible, y que contará con un asistente de voz en un nuevo DualShock, que parece ser que va a mantener la línea clásica, pero... tendrá algunas novedades que todavía tampoco conocemos.
Sí, por ejemplo, tendrá puerto para USB tipo C. También decir que ayer por la tarde en Famitsu, que tiene que sonar la revista, filtraron algunos datos que tendrá, algunas especificaciones que tendrá el nuevo Play 5. Por ejemplo, la CPU y la GPU serán de AMD. La CPU será una AMD Zen 2 de 8 núcleos. Que no me preguntéis lo que son los núcleos, sí, porque no, realmente no conozco su función. También sabemos que ya sabemos desde hace tiempo que tendrá un lector de Blu-ray, porque la gente a día de hoy la sigue usando para ver películas, cada vez menos con el streaming, pero lo sigue usando. Y lo que a mí me ha sorprendido es que tendrá de almacenamiento un SSD. Y me ha sorprendido porque los SSD son caros. Y sobre todo los que llegan a un tera. Son muy, muy caros. Estamos hablando que para un ordenador un SSD de un tera te puede costar 200 euros.
También habréis visto que ya se habla de instalaciones personalizadas de videojuegos. Imitando un poco el formato de lo que es el PC. Introduces el juego. Hablo de introducir porque todavía se habla de formato físico en esta generación. Y por ejemplo, lo comentan de las noticias, si a ti lo único que te interesa es una parte vinculada al online y no quieres instalarte un modo campaña, pues vamos un poco hacia eso.
Sí, eso lleva en PC bastante sí, tiempo. Pues, recuerdo que Black Ops 2, si no me equivoco, ya tenía para elegir multijugador, campaña o modo zombies.
Pues ¿qué han pasado de esos 5 años?
Diría que más, ¿eh? 2012, más o menos.
Aplicado a las consolas. Y nada, pues ya sabemos que en los próximos meses van a salir un montón de rumores, de humo. Así que, bueno, a partir de esta noticia, pues yo os planteo dos situaciones. Primero, lo que esperáis de este anuncio. O sea, tras este anuncio, ¿qué esperáis? Y por otro, aunque quede algo de tiempo para el lanzamiento de esta consola, si ya os atrevéis a dar un poco un veredicto sobre lo que ha sido esta generación.
Bueno, has comentado 8K. Yo espero que lleguen a 1080p 60fps.
Sí, bueno.
En Play 3 prometieron eso.
No, en Play 4 también.
Tampoco lo cumplieron.
La eterna promesa.
La Play 4 Pro ya sí que ya era hora, ¿no? 1080p 60fps. Y yo con que la Play 5 soporte 4K 60fps estaría más que contento, porque yo no me lo creo aún. Siempre van con promesas de, mira la resolución, muchos fotogramas.
Yo tampoco me lo creo.
¿Va a llegar a 4K? ¿Vosotros creéis?
Sí, siempre Play 4 Pro llegarán 2K más o menos.
Entonces tienes que escapar de algún lado. Claro. Que sí, que va a ser una consola nueva y lo que quieras, pero va a ser una consola que cueste unos como mucho 500 euros. Dentro de ese precio, contando todo lo que va a llevar, van a ir limitados.
Sí, 500 euros y somos bastante positivos, porque me acuerdo Play 3 cuando salió valía 600 o valía bastante. Play 4 ya lo solucionaron un poquito, cuando salió valió 400 euros, pero Play 5 con lo que has dicho del SSD y todo eso, porque vale, es un gran avance. Si no me equivoco, probaron el Spider-Man, que en Play 4 Pro tardaba 18 o 15 segundos en cargar, en Play 5 en un test tardaba 2 segundos. La verdad es que los tiempos de carga con Play 5 parece que van a ser un problema menos.
No metamos la mano en el fuego, que los 4K consumen mucha CPU.
Que también estamos hablando de un juego de lo que va a ser la generación anterior. Entonces, claro, con el avance en otros aspectos técnicos, pues los tiempos de carga siempre van a estar, yo creo que en esa media de...
Bueno, y un pequeño detalle, y es que The Last of Us 2 va a salir como tope de gama de Play 4. Va a ser igual que salió en Play 3 consumiendo completamente la consola, el The Last of Us 2 va a salir el último juego de Play 4, el
imagino
último exclusivo.
Que será 30 FPS, segurísimo, 30 fotogramas por segundo.
No, 60, el estudio que lo hace.
Cuando salió The Last of Us el primero.
Pero era una Play 3.
Bueno, pero estamos en la Play 4 y el avance también es importante. Los gráficos que hemos visto en el The Last of Us 2 son impresionantes. La verdad es que nivel de textura, detalles, el ambiente que se respira en el juego solo con verlo.
Yo realmente creo eso, que va a ser tope de gama y van a exprimir al máximo la consola.
Sí, sobre todo siendo ya el final de la Play 4, siendo Naughty Dog, no nos podemos esperar nada menos. Tenemos Uncharted 4, que es un juego que se ve impresionante.
Y salió al principio de la generación.
Y la evolución que ha podido tener Naughty Dog yo creo que va a ser muy positiva, sobre todo con The Last of Us 2.
¿Y pensáis que esta generación que viene por fin va a mostrar unos contenidos en condiciones, unos contenidos propios, ¿no? Porque entrando un poco en lo que es la evaluación de esta última generación que estamos viviendo, ha sido la generación de los remasters y... ¿Opináis que vamos por el mismo camino o que por fin vamos a tener juegos, nuevas franquicias, nuevas IPs? Y...
Es más cuestión de supervivencia. Si no empiezan a tener first parties y a innovar y a tirar a muerte con lo suyo, el PC se los va a comer. Se los está comiendo ya, le comió un montón de cuota de mercado a esta generación. La única que se ha salvado es Nintendo, porque Nintendo es especial. Pero se lo va a comer.
Sí, seguramente. Bueno, esto va relacionado con la noticia que después miraremos, pero muchos juegos de PC van a poder jugarse en PlayStation. Y esto habría que remarcarlo.
Sí, sobre todo con el crossplay, que ahora la gente que juega en ordenador puede jugar con los de consola, así y al revés. Yo creo que también es un punto positivo para todos los jugadores de consola, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando te compras una consola o ordenador, lo que queráis, siempre tienes en cuenta de, tal, ¿podré jugar con mis amigos o no? Y con el crossplay, ahora si yo tengo una Play 4 y tú tienes un ordenador, pues a mí me da igual comprarme una Play 5 porque sé que puedo jugar con vosotros en la próxima generación. Al final el crossplay también es un tema muy importante para tener en cuenta.
Sí, a Sony le ha costado, ¿eh? Porque durante meses se hablaba, por ejemplo, Xbox ya introdujo alguna cosa al respecto, ¿no? Con,
sí, con Xbox crossplay. Sí que se podía.
Y Sony siempre decía, no, parece ser que por fin...
Sí, pero se puede entender porque Xbox tiene Microsoft Store en Windows y la gente que compra, si no me equivoco, la gente que compra un juego de Xbox, por ejemplo, el Forza Horizon 4, luego se lo puede descargar en el ordenador y jugar.
Sí.
Y eso...
Y en Minecraft también.
Importante. Y eso da a entender que Microsoft siempre sea un poco más... siempre esté más cerca de esos nuevos modos de...
Pero ahí en parte yo creo que ha sido su prevención. En Microsoft esta generación lo ha hecho francamente mal. No ha tenido ningún titular relevante, más allá de cancelaciones.
Bueno, sí, y los titulares que tuvo al inicio de la generación, ¿no? ¿Qué fue esa, aquella presentación en el E3 tan lamentable?
Aquella presentación fue desastrosa.
Que fue la sentencia de muerte de Xbox antes de salir al mercado.
Sí, la verdad es que Xbox, incluso en Reino Unido, que es donde más se suele comprar Xbox y tal, ha sido un fracaso, digámoslo así, porque PlayStation 4 se ha comido el mercado de los consoleros. Y por bastante. Habremos en la generación siguiente qué tal va, pero yo siempre me decantaría por PlayStation, a no ser que la líen mucho. Y también he de decir que Xbox One, la más potente, sí que es verdad que rinde bastante mejor que PlayStation 4 Pro, pero me parece que llegan un poco tarde porque el mercado ya lo tenía PlayStation 4 y los juegos y todo, en mi opinión, en esta generación ha sido mejor para Sony.
Que esa es otra, el tema de las revisiones de consolas en mitad de generación.
Es una actualización completamente, se quedaban cortas.
Pero vamos, es que, no sé, me recuerda a los tiempos de 16 bits con Mega Drive lanzando 32X, Mega CD, montando yo un armatoste tremendo, que fueron fracasos. Ahora mismo no tengo las cifras de Xbox One X y PS4 Pro, pero vamos, yo espero que no sea la tónica habitual de empezar una generación y a mitad de la misma lanzar la misma consola con un poquito más de potencia.
No sé, sí lo va a ser.
Pues, yo creo que sí.
Pues es una
yo también lo creo.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, hay una cosa que sí que tiene el diseño de la Play 4 y es que he leído por ahí que se han enfocado mucho evitar lo que es un colapso térmico y que pierda eficiencia la consola por ahí, porque planean hacerla más eficiente en base al software, e ir actualizando cada poco y poder sacarle la ventaja a sus rivales. Bueno. Eso también es lo que se ha hecho con Play 4 realmente, pero el problema sobre todo de la primera Play 4 es que cuando se ponía en modo turbo, eso parecía un cohete espacial, empezaba a hacer ruido, empezaba a calentarse.
Sí, al final es un tema muy importante también en consolas, sobre todo al nivel de refrigeración y todo eso, porque yo me acuerdo que Play 3 y Xbox 360 daban bastantes problemas y cuando llevabas un par de horas jugando incluso se te ponían, lo que has dicho, en modo avión, que eso parecía una turbina ahí que no podías jugar. Si estabas por la noche, cogía a tu madre y te apagaba la consola porque se notaba bastante, la verdad. Y es un tema que tienen que tener bastante en cuenta también las nuevas generaciones, porque cada vez la gente le dedica más tiempo y es importante que algo como la refrigeración, que es lo que mantiene prácticamente tu consola viva, que no se sobrecaliente y de ningún problema, al final es algo muy importante y espero que Sony lo intente arreglar.
Sobre todo es porque con unas grandes especificaciones, por culpa del calor, pierden muchísimo rendimiento y muchísima potencia.
Al fin y al cabo es eso, es como un ordenador. Tú le pones una refrigeración líquida y puedes hacer que el procesador funcione mucho mejor que con una refrigeración por aire. Al final es eso. Cuanto más refrigeración, mejor rinden las cosas.
Bueno, y hablando de ordenadores, pasamos ya a hablar de Riot Games.
Bueno, yo voy a traer una noticia bastante importante, ya que se celebran 10 años de la salida de League of Legends, ese juego tan amado y odiado por la comunidad. Y es que Riot ha presentado bastantes novedades. Riot era una compañía que solo tenía un juego y en PC, en ordenadores, y ahora se ha acabado eso. Riot Games ha presentado, aparte de que el modo de juego Teamfight Tactics va a estar disponible en ordenadores, también sabemos que un juego llamado Legends of Runeterra, que es un juego de cartas al puro estilo Hearthstone, va a salir al aire en 2020 para ordenadores y móviles. Vamos a tener para móviles Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, y además un nuevo juego que también saldrá en 2020, creado desde cero, que se llama League of Legends Wild Rift. ¿Qué es League of Legends Wild Rift? Pues os podéis imaginar, ¿no? Un League of Legends para móviles, hecho desde cero. Hay gente que dice que se ve mejor que el juego de ordenador. Y incluso dicen que tiene unos controles muy, muy, muy familiares, que es fácil de hacerse a él. Y parece que Riot Games quiere poner en nuestros bolsillos sus videojuegos. ¿Qué opináis?
¿En nuestros bolsillos?
Sí, prácticamente en el móvil. ¿Dónde te lo guardas tú? Porque yo en el bolsillo siempre, hijo.
Sí, yo entendí otra cosa.
Bueno, ¿qué opináis? ¿Le dais una oportunidad a estos nuevos juegos que tiene Riot pensados? Al principio podemos pensar que están bastante poco distantes de League of Legends, pero un juego de cartas nuevo, un League of Legends para el móvil, las partidas serán bastante más cortas, 10-15 minutos.
Sí.
Depende, a ver, como estrategia, la veo realmente bien. Están reutilizando toda la cosmología que han creado a lo largo del tiempo y diversificando los formatos. El problema es que si no te gusta ninguno de esos formatos, pues estás jodido.
Sí, al fin y al
cabo.
Más
allá del MOBA, que es la base de fans que tiene Riot, y en su propia base de fans es la que va a ir a estos juegos. Luego ya quizás se añada más gente, se una más personas de fuera, quizás con los proyectos de los que hablaremos luego. Pero así como tal, está capado de inicio.
Sí, la verdad es que si no te gusta el universo de League of Legends, la verdad es que no creo que te interese mucho Legends of Runeterra, que siendo un juego de cartas, al fin y al cabo, se va a basar en personajes de League of Legends y todo lo que hay en torno a ello. Pero es eso, si quieres jugar un juego de cartas y te gusta más a ti, por ejemplo, que te guste The Witcher, pues posiblemente juegues al Gwent en vez de a Legends of Runeterra.
Bueno.
Lo que aprovecha el League of Legends es eso, la gran comunidad que ha creado y todos los fans que llevan detrás, y al final sacando Legends of Runeterra puede que quite un par de jugadores a Blizzard.
¿Un par solo? Bueno, a ver, ¿cuándo salió el Legends of Runeterra? ¿A mediados de esta semana? ¿Puede ser?
El juego aún no ha salido,
no, ya,
pero
la gente ya puede jugar
si tiene un acceso.
Ayer se terminó el acceso anticipado de este mes. Hay mucha gente que viene de Hearthstone, de Blizzard, de otros juegos como el Magic, y se han pasado al Legend of Runeterra y dicen que seguramente se pasen a este juego, sobre todo los profesionales, porque dicen que Riot mima más el estado competitivo de estos juegos que Hearthstone o Magic o este tipo de cosas. Yo tuve el acceso anticipado que no fue muy complicado de conseguir. Y es una mezcla entre los turnos de Magic, que es quien no haya jugado nunca, hay como dos fases del juego, que es uno defiende y otro ataca y viceversa. Pero después se implementa la rapidez de Hearthstone porque vas consiguiendo cada turno maná. O sea, en Magic tienes que ir consiguiendo tierras que te lo hace el juego más lento. Gente como, el mayor de los casos, es Alex el Capo en Twitter, es un negado de los juegos de cartas, se puso a hacer streaming y hasta el último día estuvo haciendo streaming, incluso lo dijo por Twitter, seguramente se queda enganchado al juego. Y está enganchando gente de otras comunidades que se están pasando. O sea,
esto también me recuerda al... ¿Recordáis el Tactics de League of Legends?
El Teamfight Tactics, sí. Que lo van a sacar para móviles, por cierto.
Sí.
Por si no habéis escuchado, ¿eh? ¿Fernando?
Yo no hablaré español. Bueno, recuerdo el Tactics, que a mí realmente el League of Legends no me interesaba nada. Y el Tactics me parecía divertido de ver y de jugar.
Exacto.
Entonces, quizás también por ahí, simplemente diversificando, aunque las skins sean sus personajes y aunque usen toda su cosmología, por ahí se puede sacar algo.
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, sobre todo por los nuevos proyectos que va a presentar Riot. Vamos a empezar con los tres proyectos y una sorpresa que tenemos al final. Pero bueno, vamos al grano. Project A va a ser un shooter táctico para ordenador con personajes y sus habilidades únicas, al puro estilo Overwatch. Y luego
es un juego que creo yo que va a pillar más al público casual como tal.
Sí, más que Overwatch.
Y que puede tener mucho
por lo que se ha dicho, va a ser más un Counter Strike con herramientas de apoyo del mundo de League of Legends antes que un Overwatch, que cada personaje tiene habilidades exclusivas. Va a ser más rollo tirando a armas y más casual, que puede llegar más al público que un rollo Overwatch.
¿Se sabe si va a ser premium o free to play?
No se sabe nada. Está en una fase de desarrollo no temprana, pero hasta 2020 no saldrá.
Exacto.
Y poco más, no se sabe mucho más. Lo que decís, se va a parecer más a un Counter-Strike que a un Team Fortress, por ejemplo. Pero bueno, luego tenemos también Project L, que será un juego de lucha basado en el universo de League of Legends. Hemos visto bastante, bastante poco. No se ha visto casi nada, se ha visto dos personajes de League of Legends pegándose tortas en 2D. Pero igual que Fernando decía, no importa que no te guste el mundo de League of Legends, porque al final si los juegos los hacen bien y consiguen enganchar a la gente, al final tendremos buenos juegos y eso al final es lo que nos interesa.
Si os queréis hacer una idea de cómo es el juego, por lo que tengo entendido, Riot compró una empresa, no recuerdo el nombre, un estudio que estaba realizando un juego de lucha que se llama Rising Thunder. Si buscáis vídeos de juegos podéis hacer una idea más o menos de lo que va a ofrecer este proyecto, que imita un poco el estilo gráfico de lo que son los Street Fighter, a partir de Street Fighter 4, que digamos que puso otra vez de moda el estilo dos dimensiones dentro de los juegos de lucha. Va muy, muy encaminado a ese estilo, ¿no? que se impuso desde hace pues 6, 7 años. A mí personalmente no me pareció nada del otro mundo.
Yo creo que si lo hacen bien puede salir un muy buen juego, porque como hemos visto en el último Dragon Ball, no sé si lo habéis probado, el Dragon Ball de lucha en 2D.
El Fighters.
A mí me parece un juego increíble, está guapísimo, tiene unos gráficos impresionantes, un estilo artístico genial, que da igual si lo juegas en ultra o si lo juegas a los gráficos al mínimo, porque el juego se ve de impresionante y jugablemente, lo único malo es que tiene bastantes personajes de pago. Y eso, pues no, mucha gente le gusta, pero...
Sí, bueno, pero eso ya se ha convertido en tónica habitual en los juegos de lucha, por desgracia. Comprarte un juego de lucha y saber que en menos de un año vas a tener un pack con 7 personajes nuevos, tienes que pagar por ello. Hace unos cuantos años, pues lo típico era que tú lo desbloqueases
jugando.
Sí. Sin embargo, pues
parece extraño, pero al fin y al cabo es lo normal,
¿eh? Por desgracia hemos caído en esa tónica. Y bueno, ya veremos. Como veis, participo poco en este tema porque yo es que no siento ni amor ni odio por League of Legends. Es una saga que sinceramente tampoco me... Lo que sí me llama la atención es lo del teléfono móvil, ¿no? Igual que el anterior programa comentamos lo de Call of Duty, ahora entramos con esta serie de videojuegos, ¿no? Entonces parece que el móvil está ya empezando a marcar su terreno respecto a juegos importantes.
Yo creo que eso es porque da mucha pasta, ¿eh? Sí. Al fin y al cabo, los micropagos, no sé, los de Candy Crush se han forrado con un juego que vosotros lo veis y decís, hostia, esto puede ser GOTY, pero nada, fuera de bromas, se han forrado prácticamente con un juego de mover caramelos. ¿Y por qué?
El Flappy Bird. ¿Os acordáis del Flappy Bird?
El Flappy Bird fue un bombazo.
50.000 dólares hacía al día el tío y por eso lo quitó. Se estaba agobiando con tanto dinero que estaba recibiendo de golpe. No tenía micropagos, solo publicidad.
Yo quiero agobiarme así.
Yo también.
Pero bueno, vamos a acabar con los proyectos de Riot Games. Project F es el último juego que ha anunciado. Solo sabemos que está en una fase de desarrollo bastante temprana. Posiblemente salga 2021 o 2022. Y solo ha dicho Riot Games que podremos jugar con nuestros amigos por Runeterra. Quien no lo sepa, Runeterra es el mundo de League of Legends, digamos.
¿Y si no tienes amigos?
Ese es el problema, porque nosotros estamos un poco escasos de eso.
Pero bueno.
Nah, fuera de broma. No,
habla por ti, hombre.
Pero bueno, si nos hace falta poco IQ para saber que estamos hablando de un MMORPG al puro estilo World of Warcraft, bastante gente lo lleva pidiendo a la compañía y parece que se va a cumplir. Y no sé, ¿vosotros qué opináis? ¿Os gusta el MMORPG? ¿Creéis que le vais a dar una oportunidad al juego del
libro? Yo no soy muy fan de esto, del MMORPG, pero si sale esto y está bien hecho, en la comunidad va a ser un bombazo, va a reventar.
Todo lo que han presentado se basa en la comunidad. Si lo hacen bien y la escuchan, tendrán a todos sus juegos en los campeonatos competitivos, en los eSports.
Teniendo detrás la marca que tienen, solo con eso, solo con el nombre, ¿a poco que, como dices tú, hagan caso a la comunidad, a los fans y no se vayan un poco por los cerros de Úbeda en según qué decisiones? Es evidente que cualquier proyecto que salga bajo el nombre de League of Legends va a tener un público amplio y muy interesado. Incluso ya hemos visto la diversidad de géneros, desde un shooter, pasando por un juego de lucha, que en principio son dos géneros, bueno,
no totalmente contrarios, pero que no tienen mucho que ver.
Yo lo único que espero es que la estética visual que tienen en cada uno sea lo suficientemente diferente para que no te parezca que estás jugando lo mismo.
Sí, eso es muy importante también, porque al fin y al cabo, si crees que estás jugando lo mismo en diferentes estilos de juego, pues al final te vas a aburrir. Pero yo creo que lo van a hacer bien, porque si veis el pequeño tráiler que se ha anunciado del Project L, el juego de lucha, y del Project A, el juego, el shooter que van a sacar, la verdad es que no se parecen bastante. O sea, no se parecen nada, quería decir.
Respecto al shooter, no sé si habéis visto algún vídeo sobre el mismo, con los desarrolladores hablando del juego, incidiendo en estas tácticas antitramposos, ¿no? No sé si lo habéis llegado a ver, que van a darle mucha caña a este tema. ¿Creéis que esto realmente tiene...?
Sí, tiene boom, porque hay mucha gente que juega Counter-Strike y está un poco hasta las pelotas.
Bueno, se hacen como la empresa de Fortnite, no sé si os habéis enterado, pero... ¿Cómo se llama la empresa? No recuerdo.
Bueno, lo hacen Epic Games.
Denunció a uno de sus jugadores. En vez de banearlo, lo ha denunciado por lo penal. Menor de edad y estaba haciendo trampas y además se estaba riendo de Epic enseñándolas, diciéndoles que era una desgracia. Bueno, salió la madre pidiendo que por favor no lo denuncien, tal, le mandó una carta al juez y el chaval sigue sus 13 de son unos idiotas, son unos desgraciados. No saben hacer un juego. Bueno, la típica.
El niño racismo.
Bueno, por último, también tenemos una serie de animación que va a sacar Riot Games, que se va a llamar Arcane. Y va a contar como protagonista con dos de los personajes más icónicos de la saga de League of Legends, pero aún no se sabe muy bien quiénes van a ser. Así que si os gusta el juego, ya tenéis una serie para ver en 2020, que es cuando la van a sacar.
El tráiler que sacaron de... eran varios personajes subiendo en una torre, ¿puede ser de esto?
Sí, puede ser. No estoy seguro, pero es que le eché un vistazo al tráiler, pero tampoco...
Los trailers y las CGI de Riot, eso sí, son brutales.
Son impresionantes, sí. Yo me acuerdo que han hecho muchos videoclips y vídeos así para los mundiales y todo eso, y visualmente son mucho...
Me recuerda, aunque sea una empresa un tanto infame, a Ubisoft con sus trailers y sus CGI, son también brutales.
Sí, algo tienen que hacer bien, ¿no?
Bugisoft.
Vale, pues ahora vamos con el presente de Riot, que aunque estamos hablando mucho del futuro, lo que está pasando ahora mismo en Riot es que desde el día 12 de octubre se están celebrando el campeonato mundial de League of Legends y ayer se terminaron la fase de grupos y el día...
¿Se sabe el premio? ¿A cuánto oscila?
Varios millones de euros.
Producción, millones. Búsquelo.
Pues ahora mismo no me acuerdo del premio final, pero es lo que habéis dicho, bastantes millones de euros. Bueno, El próximo día 26, el próximo sábado 26 de octubre y 27 de octubre se celebrarán los cuartos de final aquí en Madrid, en Vistalegre. Y los partidos que se van a jugar son: el día 26 se jugarán un Griffin Invictus Gaming, que eso puede ser el partido de la fiesta, uno de los mejores partidos de los mundiales. Y se va a jugar también un FunPlus Phoenix, el mejor equipo chino, contra Fnatic, que fue el sábado, hicieron una remontada épica que incluso uno de sus jugadores se puso a llorar. Y el
pobre Reckless.
Sí, pobre Reckless. Y el domingo se jugarán un G2 contra Dangun Gaming y un SKT Splice, que ayer en la fase de picks del sorteo, el representante de Splice se quedó con una cara de culo porque le ha tocado SKT. Vamos, dijo: hasta aquí mis mundiales, adiós.
Para quien no lo sepa, SKT es uno de los mejores equipos de la historia. Llevan un par de mundiales ya.
Tres mundiales,
así que...
De momento, el premio ya es superior a los 4 millones de dólares.
Al final es eso. Riot Games ha creado una comunidad en torno a League of Legends impresionante y lo han aprovechado con los nuevos juegos que van a sacar.
Exacto.
Un dato importante que hay que dar es que es la primera vez que tres equipos europeos acceden a los cuartos de final.
No.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, claro.
Hostia.
Y hay una táctica que, bueno, es un poco una teoría, pero es posible que SKT dejara ganar a Fnatic para que no se colara en los cuartos de final uno de los mejores equipos de China, como viene a ser RNG, que es un... Es un poco teoría conspiranoica. Pero
ya, pero conspiranoica, pero vamos a ver, aún así, RNG estaba en sus manos pasar de grupos. Y en la última partida la liaron pardísima.
Pero bueno, vamos a obviar ya el League of Legends, sí. Vamos a dejar de mundiales y vamos a pasar con algo incluso mucho mejor.
El Fornite. Y no cualquier cosa del Fornite, sino el agujero negro del Fornite. Para todo aquel que no lo sepa, el agujero negro del Fornite, que se ha vuelto viral en las redes, como no, ha sido un evento que hicieron en Fornite para anunciar la nueva temporada, que realmente la han llamado Chapter 2, ¿puede ser?
Fortnite 2, venga.
Fortnite 2, venga, reduzcamos. Funcionó de tal forma que, por norma general, ellos cuando actualizan una versión te dejan jugar offline. Tú puedes seguir jugando, te hacen un evento. Una vez fue un robot peleando contra un monstruo o algo así. Y vale, hacen el evento y los servidores se suspenden. Pero lo que hicieron esta vez fue hacer un evento en el cual se destruía el espacio completamente, aparecía un agujero negro y Vamos. Al final se quedaba solo la pantalla del agujero negro.
Que dejaron a todos los jugadores que viven de ello, los profesionales y streamers, con una cara de...
Madre mía, tuvieron que salir de casa un domingo. Sin la cuestión es que el agujero negro, no dijeron nada. No dijeron nada del agujero negro, hicieron un apagón. Ellos cogieron sus cuentas en redes sociales y las limpiaron completamente, no dieron explicaciones y dejaron un streaming abierto. El streaming llegó hasta tal punto que en Twitch alcanzó los 6 millones de personas simultáneas. También en YouTube alcanzó los 4 millones. Ya por último, como es habitual en la tónica de cada vez que se actualiza Fornite, las visitas en Pornhub subieron, evidentemente.
Bueno, yo fui uno de los que no lo buscaron. Porque, o sea, en realidad, ¿quién va a buscar un videojuego en Pornhub? O sea,
bueno, no necesariamente buscar un videojuego.
Ya entiendo la referencia, pero estamos hablando de Fortnite y de un evento que... No sé.
Bueno, y con esto concluimos. Yo soy Fernando, me despido.
Fernando, hay algo aún más importante, porque un titlet Goose Game es Game of the Year 2019 en Australia. Y con eso sí que nos vamos a despedir.
Me has dejado con el culo roto.
Ahora sí, el agujero
negro. Soy Fernando López Castillo y me despido.
Carlos Vélez Martínez. Aquí Carlos Vélez Martínez, hasta luego.
Y aquí Pedro Moltoy, hasta la próxima.
Adiós.
The rain, the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.